pero antes vamos a trasladarnos también en el tiempo, en el espacio y ubicarnos en lugares, en momentos. Para mí, hablar con quien vamos a hablar, de alguna manera me referencia, porque creo que debo haber seguido muchísimos de los aspectos posteriores al asesinato de José Luis Cabezas a través de Crónica TV. Así como cuando uno era muy, muy chico, cada vez que pasaba algo en la Argentina se iba volando a la radio de AM, a la punta del dial, para escucharlo a Ariel Delgado en Radio Colonia. También hay una época en nuestra historia donde cuando ya te enterás que pasó algo, vas a Crónica. Y ahí estaba Juan Guerri, que creo que él estaba en Mar del Plata cubriendo la temporada cuando le avisan lo que había pasado en Pinamar. Juan, que además en algún momento ha tenido que trabajar, ha tenido porque hay que trabajar con uno de mis hermanos, pero que hoy está en línea y con un gran abrazo lo quiero saludar y además recordar aquella cobertura, porque fue muy intensa y extensa. Juan, bienvenido a Tiempo Compartido. Adrián Corol te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Adrián? Un abrazo para todos allí. Recuerdos fuertes, contundentes, duros, y también tu relato que vinculaba Crónica con lo que pasaba también tiene que ver con ese primer llamado que me modificó lo que iba a ser una cobertura de temporada, y de Pinamar derivó en casi un año de estadía en Dolores, y eso implicaba también en cuanto a la necesidad informativa de un canal de 24 horas de noticias, que sigue siendo hoy Crónica, estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche transmitiendo, y allí, frente a los tribunales, que fue el momento más de más continuidad visual, si querés, del relato del hecho, y que se modificaba en todo caso con la información y también con las decisiones de ese tribunal, de ese juzgado, que fue llevando finalmente a una verdad que todos conocemos, y también frente a una primera decisión judicial, Adrián, donde se marcaba culpabilidad, la justicia también corrió esa culpabilidad al dejar libre, ¿no? Por una puerta que se abrió y permitió la reducción de pena.
Sí, estaba pensando en lo que sucedió en este último caso no hace tanto. Qué falta de oportunidad, digo, ¿no?, en cuanto al concepto de justicia. Pero viajo con vos en el tiempo, aquel año, y a esto que decías vos estabas cubriendo temporada, José Luis cubriendo temporada. Muchas veces hay como un concepto, es en enero, las cámaras están en la costa, es todo más tranquilo, y después cuando agarrás las efemérides del mes de enero en la Argentina, empezás a encontrar José Luis Cabezas, La Tablada, Fiscal Nisman, Montecaseros, pasan cosas en enero, sí, más allá de la temporada, ¿no?
Sí, habitualmente son noticias muy fuertes.
Para caerlas.
Las que se dan. Sí, y así fue, porque en realidad yo estaba planteándome qué hacer, qué artistas tenía para llevar al estudio, en una cobertura. Me acuerdo perfecto, además, que iba a llamar a un gran artista y muy querido por mí, que era Rubén Juárez.
¡Qué maestro!
Y ya lo tenía muy claro. E inmediatamente que llego al hotel, me llaman por teléfono.
¿Cómo fue ese llamado? ¿Quién te recordás? ¿Quién te llama o en qué momento?
Me llama quien era el dueño del canal.
Nada menos.
En ese momento, Héctor García.
Nada menos.
Y me llama y me dice, bueno, tenés que ir a Pinamar. Ya estaba la noticia y fue la reacción inmediata. Allí fuimos a Pinamar y nos encontramos también con un paisaje repetido que era el frente de la comisaría. Esa comisaría la manejaba ni más ni menos que uno de los culpables.
Sí, Liebre, ¿no? Claro, como le decían en la jerga.
Exactamente, sí. El que había liberado la zona.
No, sí.
Así que sí, fue una cobertura muy larga, de las pocas que se han dado en los últimos años. El cuadro comparativo podría remitir a María Soledad,
claro,
Morales, ¿no?
Claro, claro, que había que trasladarse y hacer pie.
Y quedarse.
Ahí estaba Llorente.
O sea, claro.
Esas fueron otras coberturas. Pero digo, vos te fuiste a hacer temporada Mar del Plata, de ahí vas a Pinamar y te encontrás con este hecho terrible, con este asesinato, y después ya te quedaste en Dolores.
Sí, inmediatamente fuimos a Dolores, ya la causa empezaba a desandarse y los movimientos estaban allí, más allá de que alrededor, en toda la zona, se seguía dando la información, pero el tribunal, allí el juzgado de José Luis Macchi, nos tenía sol anoche allí parado frente al tribunal, porque desde allí salía la información, incluso aún saliendo de ese lugar terminabas ahí. Vivíamos en Dolores, era una vida que era 100% el seguimiento del caso sobre la muerte, del asesinato de José Luis, y también era nada, que tu casa era el hotel. Mi casa era el hotel.
Claro, eso te genera un montón de cosas. Me imagino lo que debe haber sido en algún momento el pescado podrido de la investigación, o vaya a saber sí. quién metió a Mar del Plata de nuevo de la mano de un de una sí, mujer, ¿no?
Tremendo, sí, de Pepita la Pistolera, sí, sintetizada por los propios medios, Margarita Di Tullio, sí. Y en realidad aparece un primer testigo que cuenta una historia, que dice saber la verdad, inculpa a este grupo de delincuentes con antecedentes, esto era así. Pero que nada tienen que ver con el caso. Vos sabés que esta misma persona, muchos años después, libre de la causa también, este hombre, Carlos Redruello se
sí,
llamaba.
Sí, me acuerdo, tal cual.
¿Viste?
Sí.
Bueno, justo hoy vi una fotografía que yo lo estaba corriendo y me acordé de toda la historia. Él, años después, dijo que tenía otra verdad que la que había determinado la justicia. Un caso muy enrarecido, pero que después la justicia marcó una culpabilidad que, como te decía, da bronca cuando uno ve a muchos de ellos libres, como si nada. Hoy lo hablábamos con Gladys, porque esa primera parte de la historia, primero había sido, como bien decías, los pepitos, así lo llamaban.
Claro.
Después aparece la verdad y ahora estamos hablando de vuelta libre, ¿no?
A los hornos, ¿no?
Los horneros, exactamente.
Los horneros, y se genera toda esta cuestión, alguien que finalmente es asesinado nada más ni nada menos que por hacer su laburo, que es lo que hizo José Luis.
Sí, porque además, lo que hay que marcar es que José Luis Cabezas estaba haciendo muy bien su trabajo.
Muy
eso
bien.
Fue lo que pasó. Él tenía que tener un registro gráfico de alguien. Y él lo tomó.
Exactamente.
Claro, hay que marcar también las amenazas que se iban dando.
Las
para
previas, ¿no?
Esto.
Las previas, tanto a él como a su compañero de laburo, a Gabriel, que le pasaban cosas con el auto,
sí.
Tratan de acercarse a un balneario y había guardaespaldas que lo sacaban no muy amigablemente.
No, y además ellos... la editorial había recibido una amenaza concreta frente a esa posibilidad de publicar algo que molestara a este hombre, ¿no? Y después también lo inmediato que uno, lo que yo recuerdo es cuando él va a declarar, cuando aparece por primera vez frente a tribunales, él aparece, llega en el vehículo y entra a los tribunales de Dolores con una sonrisa. Tremendo.
Estremece, ¿no? Y además yo me pienso en vos también en estos años,
sí.
Que después otro día te preguntaré cómo haces para estar cada día más joven y esas frivolidades. y sé que también en el estar tanto tiempo en un lugar como Dolores,
sí.
Te habrá generado las típicas anécdotas de cobertura, pero
sí.
No quiero que se pierda el eje hoy, que es José
no.
Luis, y te quiero preguntar, por ejemplo, si tenías conocimiento o algún contacto previo por el laburo con él. Y también quiero preguntarte si esa cobertura de alguna manera es bisagra en tu carrera o qué te dejó.
Sí. Sí, para mí es el año más fuerte de mi carrera. Yo tengo, hace 20 años que pasó esto y yo tengo 25 como periodista. Y la verdad es que sí, para mí fue una bisagra, para mí fue un cambio, para mí fue, sobre todo cuando uno se encuentra con los comentarios de los pares, la gente en la calle, fue un momento muy fuerte. Gente que se acuerda todavía del caso, jóvenes que estudian periodismo que se acuerdan del caso, eso me pegó muy fuerte. Fue un año además de nominaciones para los premios TEA, es decir, fue un año profesionalmente muy fuerte. Y en relación, un poco también lo que decías, ¿no? Es difícil correrse del caso en sí, pero sí, se había armado una vida de todos nosotros allí, que incluso armó lazos, ¿no?
Claro.
Éramos todos una familia con la gente que hacía la cobertura.
Y aprendés siempre
sí.
algo, ¿no?
Sí, sí. Pero sí, fue un año, quizás el año más fuerte, sobre todo en lo profesional y en lo periodístico profundo, porque había que manejar con cuidado el relato, no confundir, porque lo que había que saber finalmente era qué había pasado con José Luis. Yo no lo conocía directamente, solo... por relatos, lo mismo pasaba con Gabriel, y después pasó que con un montón de gente que hoy día está en los medios, también fue un cambio muy fuerte. Y yo creo que además fue difícil sostenerse ese año, es decir, sostener anímicamente, psicológicamente, porque todo pasaba, es decir, hacías tu vida, jugabas un partido de fútbol, comías, cenabas afuera, pero igual el teléfono tenía que ver con esperar un llamado de un comisario, de tu fuente de judiciales, de tu fuente de la policía, y no pasaba otra cosa, quiero decir, pasaban miles de cosas.
Pero todo el eje era
aquel... Sí, claro.
Estaba pensando también en cuál pensás que es el legado que podemos sacar, ¿no? Como sociedad o como gente, como humanos, tal vez, no del laburo, que es muy interesante, también hay que rescatarlo y muchas veces pasa de largo. El trabajo profesional de José Luis Cabeza es un trabajo impresionante. Acá te quiero contar, tanto en Radio Nacional Buenos Aires como en las filiales del interior, vas a encontrar una gran selección de
Sí.
fotografías de José Luis Cabezas que en exhibición, y en estos momentos, o en 10
Ahora,
minutos, hay una
sí.
inauguración de una muestra en Pinamar. Pero, o sea, el laburo de él indudablemente no era un fotógrafo más, en cuanto
No,
a que
no, no.
cualquiera de sus fotos dice, no sé, lo ves a Firmenich en la calesita y ya te está diciendo algo,
Sí.
con la calesita de fondo. Firmenich, digo,
Me,
no era cualquier
claro,
fotógrafo.
contaba Gladys que la foto favorita, la que podría elegir y resumir incluso familiarmente a los cabezas es la foto de Alfonsín,
Claro.
porque el papá de José Luis, un hombre que luchó mucho, y decía Gladys murió de tristeza, eso es tremendo, ¿no? Luchando por la verdad en relación a lo que había pasado con su hijo. Entonces, la verdad es que esa fotografía resume, y va a haber también fotos que tienen que ver con la historia de José Luis, de cómo ese
Claro.
pibe comenzó con sociales y terminó siendo, como vos decías, a mí me gusta mucho decir reportero gráfico.
Sí, claro.
Incluso cuando pasó todo, en el 98, todos los que estuvimos trabajando 100% del caso, recibimos un mimo de Argra, que en realidad era como un abrazo entre todos, ¿no? De decir, estuvimos ahí, quizás ayudamos a que salga la verdad, no sé, como una
Claro.
gran familia, ¿no? Y yo
Qué
rescato eso, si me
sí,
decís
ya.
qué puedo rescatar de la cobertura,
Eso.
los amigos que hice, muchos de los cuales siguen siendo mis amigos, y el compañerismo, más allá de detalles, el compañerismo que hubo con todos los medios gráficos, televisivos, radiales, todos buscando una respuesta a lo que le había pasado a José Luis, que como bien dijiste, estaba haciendo su trabajo y muy bien. Y eso es lo tremendo, ¿no? También,
Sí, lo tremendo es que haya otra gente cuyo trabajo sea matar, ¿no? Y
sí.
esas cosas, pero básicamente quería, y me parece muy, muy interesante todo lo que has dicho, tal vez también lo que no has dicho, pero más allá de la fecha, más allá de los 20 años,
Sí.
es importante que lo que ha pasado se siga sabiendo, que se siga pidiendo justicia, que por ahí los que tenemos hijos que nacieron después del asesinato de José Luis Cabezas, muchos ya saben de qué se ha tratado su vida,
Sí.
básicamente su vida, y también por qué lo asesinaron, que no quede solamente en un día de enero y que ojalá entre todos podamos sostener no solo su memoria, sino también el pedido de justicia.
Sin dudas, bueno, nada, agradecido del llamado.
No, ¿cómo no te vas a amar? Yo te vi, yo lo seguí siguiéndote a vos.
Sí, eran largos días, y la verdad es que hoy otra de las imágenes, dos imágenes quiero elegir. Vos hablabas de fotografías, aquella repetida frase de que una imagen vale más que mil
Sí,
palabras, o sean
claro.
100, o sean 10, o sean 10 millones. Me quedo con dos o tres imágenes. Una fotografía que es la de José Luis con Candela, bebé, que no vi, no hay muchas fotos, y
No.
está esa, que es mirándola, mirándose en realidad entre
Sí,
ellos.
sí,
Y
sí.
otra, las cámaras en alto pidiendo justicia, y una frase que surge de la propia familia y que debería ser algo justamente que no quede en el lema, que es que no nos olvidemos de José Luis, que no
No
nos
nos
olvidemos de
olvidemos
Cabezas.
de cabezas y el camarazo.
Dale.
Que sigue ahí arriba y el abrazo, Juan, la verdad, con respeto, con cariño y con reconocimiento va nuestro abrazo.
Lo recibo de verdad, lo retribuyo a toda la producción, a Hugo, a vos también, a Adriana, a la familia Corol.
Sí.
Uno tiene un recuerdo también muy cercano de Diego, habiendo compartido el secundario y tantas cosas y tantas vueltas.
Ya vamos a hablar otro día
Y
más
otro día
tranquilo
contamos un poco más.
de otros temas. ¿Qué te parece,
Dale,
Juan?
dale, un abrazo enorme.
Mi abrazo y gran laburo, además el que seguís haciendo cotidianamente, Juan.
Muy, muy,
Gracias.
muy, muy contento, a pesar de lo difícil del tema y lo complejo
No.
de haber hablado con vos, y de que también en tu comunicación tenga hoy un espacio José Luis Cabezas. Muchas gracias.
Hasta siempre, Juan Werry, que como decíamos al principio, fue alguien que Crónica TV envió a la ciudad de Mar del Plata, a cubrir temporada, artistas, que estaba pasando una movida, recibe el llamado de Héctor Ricardo García, él ya sabía lo que había pasado en Pinamar, va a Pinamar, y tardó mucho tiempo en volver a casa porque estuvo siguiendo y no perdió y ha hecho un gran laburo en cuanto a la cobertura y al esclarecimiento. Y gracias también, él mencionaba a Hugo Gullman, nuestro productor, que fue el encargado de que hoy lo tengamos a Juan. Aquí, sin placa roja, tiempo compartido, hasta las 10 de la noche en AM 870.